Quirol al día con Edu García.
Ocho y 24 minutos, arratsaldeon, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía deportiva de Radio Euskadi, a esta segunda edición de Quirol al día en este lunes 17 de julio, último día de descanso en el Tour de Francia antes de la semana decisiva de la carrera, día también de trabajo para nuestros equipos de fútbol, de presentaciones en el mundo de la pelota y de fichajes en el Baskonia. Comenzamos.
Laboral Kutxa te ofrece los titulares deportivos.
El Tour de Francia se prepara para vivir su semana decisiva, la última de la carrera que va a comenzar mañana con la única contrarreloj del recorrido. 22 kilómetros con una cota de segunda categoría en la parte final, muy exigente, que buen seguro va a deparar un gran espectáculo. Jonas Vingegaard llegará como líder de la carrera, pero con tan solo 10 segundos de ventaja sobre Tadej Pogačar. En cuanto al fútbol, continúa el trabajo de pretemporada para nuestros equipos. En la Real, Imanol tiene ya desde hoy a su disposición ataque Cubo, Martín Zubimendi y a Mikel Merino. El club de Donostiarra además ha traspasado al guardameta Andoni Zubiaurre al Eldense. Osasuna va a disputar mañana el segundo amistoso de su pretemporada contra el Huesca. El Athletic sigue en México después de caer ayer ante las Chivas de Guadalajara. Pasado mañana se medirá al Necaxa. Y el Deportivo Alavés ha comenzado una nueva semana de trabajo en Ibaya, ya sin la presencia del capitán de Víctor Laguardia. Se ha presentado este mediodía el torneo Aste Nagusia de pelota que se va a jugar en Bilbao entre el 24 y el 27 del mes de agosto con cuatro parejas en liza, la presencia de Urruti y de Larrazábal, de los dos, y también la de Aitor Elordi, el campeón manomanista, formará dúo con José Javier Zabaleta, con quien también ha ganado este año el campeonato de parejas. Y en baloncesto, nuevo fichaje para el Baskonia. Se trata del base estadounidense Cody Miller-McIntyre, de 29 años, viene desde la Liga Turca y hace dos campañas estuvo en las filas del Moravanca Andorra. Argumentos, estos y más que nos van a llevar hasta las 9 en esta edición de Quirol al día, como siempre con vuestros mensajes en nuestro WhatsApp en el 688-840-840. Esta próxima semana, el viernes, sortearemos la equipación de Etxeondo, maillot y cruciclista correspondiente a esta semana. 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi.
Bidaia tu, explora tu, descubri tu, divertitu, probatu, ezagutu, maitemindu, bizi, go. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Laboral Kutxaren Go Gazte Txartela. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Bada beste modu bat. En Radio Euskadi, Kirol al día. Radio Euskadi y Radio Vitoria en el Tour de Francia.
Ocho y 27 minutos, hoy ha sido día de no competición, que no da descanso en el Tour de Francia, el segundo y último, antes de afrontar la semana decisiva de la carrera. Digo que no ha sido día de descanso porque los equipos y los corredores siguen trabajando evidentemente y preparando lo que les viene por delante. La crono de mañana, que va a marcar seguro diferencias y que va a ofrecernos una general, también a buen seguro diferente a la que tenemos a día de hoy. La última cita con Alpes prevista para el miércoles y después la llegada hasta los Vosgos el próximo sábado, punto final de la parte más competitiva de la carrera, en la que se va a jugar quién se va a vestir de amarillo el próximo domingo en París. Hasta ahora podemos hablar casi de un combate nulo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, con ventaja, eso sí, para el corredor danés del conjunto Jumbo-Visma, que desde que consiguiese unos segundos muy jugosos de diferencia en la jornada del Marie Blanc, se ha mantenido como líder de la general. No lo consiguió aquel día, sí al día siguiente, cuando perdió el maillot amarillo Jay Hindley. Tadej Pogačar ha intentado recortar distancias, pero afronta esta última semana, no demasiado lejos, a tan solo 10 segundos de Vingegaard, pero en la segunda posición de la clasificación general. Y todo ello en vísperas de una crono mañana de 22 kilómetros, que no es una crono plana y tampoco una crono escalada, aunque tiene kilómetros planos y un puerto final, una cota de segunda categoría, la cota de Domancy, realmente dura, desde la cual quedarán todavía otros 3 kilómetros prácticamente a la línea de meta y todos son cuesta arriba. Así que vamos a ver cómo se manejan los ciclistas en esta ascensión final. Por esa crono le preguntamos a alguien que sabe mucho de luchar contra el reloj y además de hacerlo como responsable de biomecánica del conjunto Jumbo-Visma. Es un buen amigo de esta casa, ya le conocéis, es John Iriberri. John, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Vaya, arratsaldeon.
Bueno, de momento, ¿cómo va este Tour? Entiendo que bien, ¿no? Para tu equipo, para Jumbo-Visma. Estáis donde queréis antes de lo último ya de competición de esta última semana de carrera. Con Vingegaard como líder, con muy buenas sensaciones las que ha transmitido hasta ahora en carrera y bueno, pues con la ventaja que aunque sea pequeña es a vuestro favor ante Pogačar en la pelea por el amarillo.
Sí, efectivamente, el balance es positivo y efectivamente el hecho de llevar el maillot amarillo cuando ya han pasado dos tercios del Tour, pues quiere decir que las cosas van mejor que bien, ¿no? Aunque, pues yo creo que todos somos conscientes de que el rival que tenemos es un rival francamente bueno, muy resolutivo y que, bueno, si alguno creía que lo había enterrado en aquella primera etapa de montaña en el Mar-i-Blanc, pues yo creo que con el tiempo se ha dado cuenta de que cometía un error y las espadas siguen en todo lo alto.
Pero es curioso, John, porque hemos visto a partir de esa etapa muchos ataques de Pogacar, intentos de distanciar a Vingegaard, ha ido recortando parte de ese tiempo perdido y, sin embargo, el ataque más efectivo, cuesta arriba, lo protagonizó vuestro corredor, que es el que obtuvo la ventaja más jugosa, la que ahora mismo le mantiene como líder. Incluso Pogacar ha bonificado más que Vingegaard y aún así no ha sido capaz de recortar todo ese tiempo. Así que mucho espectáculo por parte del corredor del UAE, pero muy buenas piernas por parte de Jonas, que está fantástico.
Sí, las circunstancias de carrera nos han puesto en este escenario. Yo creo que es por todos conocido que la punta de velocidad de Tadej es mayor que la de Jonas y, por lo tanto, en las bonificaciones pues siempre vamos a tener, vamos a decir, un pequeño hándicap. Eso no nos ha impedido puntuar en alguna de ellas y obtener también nuestras pequeñas bonificaciones. Y gracias precisamente a eso, pues hoy por hoy somos maillot amarillo porque las diferencias son exiguas, ¿no? Pero bueno, yo creo que las circunstancias hasta ahora han sido, como creo que has dicho al principio, de, bueno, pues unos días ha funcionado mejor uno, otros días ha funcionado mejor el otro, unos días hemos ganado tiempo, otros días nos han sacado tiempo a nosotros y, bueno, pues como he dicho antes, estamos prácticamente empatados.
Y es curioso, John, porque así como Jumbo-Visma dominó el Tour del año pasado, 6 etapas, el maillot verde con Wout van Aert, el de la montaña con Jonas, el amarillo con Vingegaard también en el podium de París, este año sí, teníais la apuesta clara, ¿no?, de ganar la carrera y en eso estáis, pero de momento, por ejemplo, no han llegado victorias parciales, que llama la atención en un equipo como el vuestro.
Sí, porque las circunstancias en definitiva de cada edición son diferentes. Partiendo de la propia orografía y de las características del recorrido, respecto también al hecho de decir que, bueno, como sales como principal favorito por el mero hecho de haber ganado el año pasado, respecto al año pasado que no salías como el principal favorito porque no eras el vencedor del año pasado, con lo cual las circunstancias cambian. Y luego también hay una suerte de azar que tendemos a olvidarla y que a veces, pues bueno, pues las circunstancias están un poco más de cara y otras veces pues están un poco más de espalda. Hemos tenido la victoria cerca con Bout en un par de etapas, por diferentes circunstancias no ha podido ser, y bueno, pues quizá esta última semana podamos ver una victoria parcial, pero lógicamente en la mente del equipo está la victoria final en París al maillot amarillo, independientemente de que eso no se vería sin ninguna victoria de etapa.
A Van Aert no se le puede negar desde luego intención, lo ha puesto casi todos los días, aparte del currelo para el equipo y para Vingegaard, y puede ser, visto lo visto, también como vimos el año pasado en Rocamadour, uno de los candidatos, ¿por qué no, John, a vencer mañana? Porque el perfil le va francamente bien al corredor belga.
Sí, sin duda, y seguramente saldrá muy mentalizado de intentar hacer la mejor carrera posible, ¿no? Luego, pues evidentemente, pues tanto Tadej como Jonas, si tienen un buen día, pueden estar por encima de él en cuanto a resultados, pero sí, es lógico que lo metamos en la nómina de favoritos para la etapa de mañana también.
Desde el punto de vista técnico, John, ¿cómo se prepara una etapa como la de mañana? Que yo decía antes, son 22 kilómetros contra el reloj, no es una crono plana porque tiene una cuesta final muy importante, pero no es una crono escalada porque tiene muchos kilómetros también de plano, que tampoco son planos realmente, pero que son más planos que otra cosa. Técnicamente, ¿eso cómo se trabaja? ¿Cómo lo habéis trabajado dentro del equipo? Hasta donde podamos saber, quiero decir.
Sí, bueno, lo que se hace es, se comienza por una visualización y monitorización del recorrido en cuanto a inclinaciones, en cuanto al propio corredor, haciendo varias veces el recorrido, ya esto ya sucedió hace unos cuantos meses, y luego se utilizan muchos entrenamientos de monitorización y de simulación, que se dice, ¿no?, donde encuentras recorridos más o menos parecidos o donde adaptas la orografía que tengas dentro de tu espacio de entrenamiento a esfuerzos parecidos al que se va a desarrollar mañana, ¿no?, con inclinaciones que no van a ser naturales y las habituales para las bicicletas de contrarreloj, pero que evidentemente exigen un grado de adaptación, y por lo tanto pues todo eso se ha trabajado, se ha ensayado, se ha hecho sobre el propio circuito y se ha hecho fuera del circuito, y de alguna manera pues la característica de la crono de mañana, aparte de su longitud, que es pues breve para lo que quizá estábamos acostumbrados en las carreras de 3 semanas, es la cantidad de cambios de ritmo que va a haber, ¿no? Va a haber muchos cambios de ritmo dentro de la contrarreloj y eso es una característica que, bueno, pues a algunos especialistas les va mejor y a otros especialistas, vamos a decir, que sufren con ello. Creo que para nosotros es algo positivo y que espero que nos ayude a conseguir el objetivo el día de mañana, que es distanciar a Tadej todo lo que podamos.
Algunos equipos habían comentado la opción incluso de poder hacer un cambio de bicicleta en la parte final, en esa ascensión a la cota de Domancy, que es una cota no muy larga en distancia, apenas 3 kilómetros, pero con desniveles muy potentes, con picos incluso del 14-15%, a la media es del 9%, casi, ¿no? Del 9,5%. No sé si Jumbo lo tiene previsto, si es algo que contempláis, o es algo que crees que al final no va a suceder con la mayoría de los equipos, porque a lo mejor no se compensa, o no hay tanta ganancia como pérdida, ¿no? en ese cambio de bici, como vimos, por ejemplo, que sucedió en el Giro de Italia.
Sí, efectivamente, y aparte que la cota no está situada en la parte estrictamente final, ¿no? Que lo podrías valorar de otra manera, sino que luego quedan otros 3 o 4 kilómetros donde ya no estaría justificado la utilización de la otra bicicleta. Entonces, lógicamente eso se ha estudiado, se ha valorado, se han hecho las pruebas pertinentes y mi impresión es que mañana la mayoría de los corredores no van a cambiar de bicicleta en ese punto y desconozco si alguno lo tiene previsto, al menos entre los que vayan a disputar, porque no he oído a nadie que lo haya hecho público, como tampoco lo hemos hecho nosotros.
Lo que sí parece, John, con esto ya te dejamos descansar, es que visto el perfil de la etapa, tú decías 22 kilómetros y aunque al final son duros esos últimos 3-4 kilómetros del recorrido camino de Combloux, es una crono para que las diferencias entre los mejores de la general, salvo sorpresa mayúscula, tampoco sean muy grandes. Quiero decir, el turno va a acabar mañana ni para el que gane la etapa o para el que salga como líder, ni para el que se quede con la miel en los labios y quede segundo, ¿no?
No, estoy bastante de acuerdo con ese análisis. Por las características que tiene la etapa, yo creo que las diferencias, si es que existen, que creo que hay un escenario también que es otro posible empate, ¿no? Donde las diferencias sean tan exiguas que no puedas hablar de un vencedor claro por el hecho de haber entrado un segundo o 2 segundos antes, que es un escenario que quizás no se haya contemplado, pero que pueda darse porque hemos visto muchísima igualdad en muchas etapas hasta ahora. Pero en el caso de que uno de los dos conseguiría marcar una diferencia, que podríamos ya decir que tendría cierto grado de significatividad, por supuesto no sería un resultado definitivo ni para un lado ni para el otro. Es muy difícil que mañana cualquiera de los dos contendientes pueda dar el Tour por perdido por las características de la etapa y sobre todo porque independientemente de que uno de los dos tenga el día peor que el otro, no lo va a tener lo suficientemente malo como para echar por la borda todo el trabajo realizado hasta ahora. Entonces mañana, pues bueno, pues es un punto más que será a favor o en contra, o quizá no, de alguno de los dos contendientes.
Y además quedará Courchevel luego el miércoles y quedará todavía la última etapa en Vosgos el sábado, por si acaso hay que arreglar algún tipo de desaguisado que mañana pueda producirse. Pues estaremos mañana pendientes de lo que te decía, esa crono tan determinante. Veremos cómo, en cuanto a la clasificación en el Tour de Francia. Johnny Ribera es el responsable de biomecánica de Jumbo Visma y le agradecemos que nos haya desvelado algunos detalles de cómo vamos a vivir la etapa de mañana. John, un abrazo y suerte para mañana. Gracias.
Vale, es que recasco soy.
8:37, mañana a la 1:05 de la tarde partirá el primer corredor, Michael Morkov, el danés del conjunto Quick Step. Los nuestros, los más destacados, Jonathan Castroviejo, tomará la salida a las 4:30 de la tarde. Poquito más tarde, a las 4:34 lo va a hacer Mikel Landa. A las 5:12 lo hará Pello Bilbao y los dos grandes favoritos, Tadej Pogačar, a las 5:02 y a las 5:00, Jonas Vingegaard, que es el líder del Tour de Francia, con 10 segundos sobre Pogačar y con 5:21 sobre Carlos Rodríguez. Pello Bilbao es séptimo, a más de 10 minutos del líder de la carrera. Un par de detalles más en torno a esta jornada de descanso. La desgracia que se ha cebado con Maxim Van Gils, el corredor del conjunto Lotto Destiny, que ha sufrido un accidente, ha chocado contra un camión cuando estaba entrenando esta mañana en compañía de su padre, que se había acercado hasta el hotel para estar con el chaval. Estaban haciendo un descenso de un puerto detrás de un camión. El camión ha tenido que frenar de forma inesperada porque subía un coche. La carretera estaba abierta, evidentemente, al tráfico. En el carril, se ha invadido el carril, el camión ha frenado de golpe, sin, evidentemente, ningún tipo de mala voluntad. Y los dos, tanto el padre como Van Gils, han chocado contra el camión, sin fracturas y sin lesiones graves. En principio, mañana estará para tomar la salida en la crono de Chambus. Y además se ha hecho pública la lista de las ganancias de los equipos hasta el día de hoy, después de 15 etapas. Sigue liderando el conjunto Alpecin de Koenig, con los triunfos de Jasper Philipsen. 65.000 euros se ha embolsado ya este equipo. Segundo es el Emirates, con casi 62.000, y con poco más de 61 está el Jumbo Visma en tercera posición. Cierra el equipo DSM con apenas 4.500 euros, y además sabiendo que no va a contar en lo que queda de Tour con su principal estrella, con Romain Bardet, que tuvo que abandonar como consecuencia de una caída sufrida en las etapas de los Alpes. Las 8:39, hacemos una pausa, dejamos la bici, a la vuelta hablamos de fútbol.
El 23 de julio se celebran elecciones generales. Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Revísala porque puede estar impresa por las dos caras. Marca con una cruz hasta tres candidatos y votas en la península. Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla. Y una en el resto de las islas. No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia. Así se vota al Senado. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es difícil estudiar y trabajar a la vez y encima la familia. Uf, complicado esto de la conciliación. Pero estoy dispuesta a intentarlo. ¿Dónde puedo hacerlo?
Pues yo estudié en BIRT.
¿Y eso qué es?
La FP Virtual Pública. Tú estudias online y tienes alguna clase presencial. La titulación oficial que obtienes es la misma que en los centros presenciales.
¿Y qué puedo estudiar?
Tienes varios ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Y del 22 al 28 de julio puedes apuntarte en las plazas que han quedado vacantes. Lo mejor es que visites birt.eus, BRIT.eus.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Un par de mensajes en el 688-840-840 dicen por aquí, equipación a Aupa Pogacar, y hay quien pregunta qué hay que hacer para optar a esa equipación de Etxehondo. Pues basta con enviar un WhatsApp al 688-840-840. El próximo viernes conoceremos al ganador o ganadora de la equipación que ponemos en juego esta semana. Miramos ya al fútbol a las 9 menos 20 en Quirol al día, porque nuestros equipos de primera división siguen adelante con sus trabajos de pretemporada. Hoy, por ejemplo, en la Real, buenas noticias para Imanol, porque ha recuperado un poquito antes de lo previsto a tres jugadores que iban a incorporarse un poquito más tarde esta semana. Taque Cubo, Martín Zubimendi y Mikel Merino, que están ya de vuelta al trabajo con el grupo. Tenían todavía un poquito más de tiempo de vacaciones, pero los tres han preferido incorporarse cuanto antes para estar ya trabajando con Imanol, que cuenta, por tanto, ahora con 29 jugadores. Quedan tan solo por incorporarse Lenormand, Traoré, Pacheco y también Barrenechea. En esa nómina no está Andón Zubiaurre, el guardameta, que ha sido traspasado hoy mismo al Eldense, después de haber llegado hace 8 años a la cantera de la Real. El de Ordizia, sus 26 años, que ha llegado a debutar con el primer equipo, lo hizo en el partido de Copa contra el Cazalegas el pasado noviembre del año pasado. Se va, como digo, al Eldense, traspasado para poder jugar allí un equipo, el alicantino, que va a estar en la segunda división. Mañana vuelta al Tajo de la Real, como lo ha hecho, por cierto, hoy el Sanse de Sergio Francisco, que se ha puesto manos a la obra, y el primer amistoso de la pretemporada para el conjunto donostiarra este próximo viernes en la final de la Euskalerria Chapela, que jugará en el Estadio Ungal contra Osasuna, partido que contaremos aquí en directo en Radio Euskadi. Mientras, el Atlético continúa por tierras mexicanas después de disputar ayer la vuelta del trofeo Árbol de Guernica, en la que perdió ante el conjunto de las Chivas, y pendiente de el segundo amistoso que va a jugar en tierras americanas este próximo miércoles, ya madrugada del jueves, en Escuela Ría contra Necaxa. John Zubieta, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Edu.
No le fue bien al conjunto rojiblanco, que acabó perdiendo la tanda de penaltis. Probatura para Ernesto Valverde. Bueno, satisfactoria en palabras del Chingurri, aunque tampoco pudimos ver demasiada cosa.
Sí, en resumidas cuentas, el primer partido de pretemporada del Athletic se saldó con derrota 2-0 ante el Chivas de Guadalajara. Como quiera que el encuentro de Bilbao terminó con triunfo para el equipo de Ernesto Valverde por 2-0, pues hubo que recurrir a la tanda de penaltis, en la que los mexicanos estuvieron más certeros. 4-2 marcaron Vesga y Morcillo, Raúl García lanzó al larguero y el lanzamiento de vencedor lo despejó el meta local. El Athletic presentó un equipo inicial con muchas novedades, como jugadores jóvenes, como es el caso de Rincón, Prados, Vita y Serrano, y en la segunda parte el equipo fue totalmente diferente. Jugaron todos salvo Javier Martón. Por cierto, Berenguer fue expulsado en el 88. Entre el jet lag, la altitud, la falta de rodaje y el calor, el encuentro se convirtió en una dura prueba para los de Valverde, como reconocía el propio entrenador. Y aunque las condiciones no fueron las mejores, actuar así tiene su parte positiva.
Estamos entrenando, pero entrenar no es lo mismo que competir, hay que competir. Aquí además jugamos con un equipo bravo, que ya lleva 3 partidos de competición, con un público que está muy encima. Eso está bien para nosotros. Además, es mejor hacerlo con complicaciones que no hacerlo en situaciones que son igual un poco más sencillas, más fáciles, que te pueden engañar. Es mejor ver, a pesar de que es difícil, es mejor ver a los jugadores en dificultad.
En dificultades, uno de los nombres propios de la jornada fue Íñigo Ruiz de Galarreta, que actuó en la segunda mitad. El centrocampista de Eibar estaba satisfecho por este estreno. Además, Pecha Román, al igual que Nolascoain, también actuaron en la segunda mitad. Por último, recordamos, Edu, que el Athletic va a jugar este jueves contra el Necaxa en Aguascalientes, en el Estadio Victoria. Estamos hablando de más de 200 kilómetros de distancia con respecto a Guadalajara. El partido será a las 9 de la noche, hora mexicana, 5 de la mañana en Euskadi. En juego estará la Copa Centenario. Fernando.
Gracias, John.
Agur.
Y por aquí un mensaje en clave rojiblanca que dice: ¿para cuándo los fichajes este año en el Athletic? Más de lo mismo. Aupa Athletic, en todo caso, lo afirma Carlos desde Ermua. De madrugada para el conjunto rojiblanco y un poquito más pronto, mañana a las 7:30, el segundo amistoso de la pretemporada para Osasuna. El primero fue este pasado sábado ante el Promesas, un partido que acabó con goleada rotunda, 6-0 para el equipo de Iago Barrasate. Un partidillo más bien en Tajonar. Lo de mañana va a ser una prueba un poquito más seria. En el estadio de la Romaleta, en Lerín, a las 7:30, el conjunto navarro se va a medir a la Sociedad Deportiva Huesca con David García, que había completado todo el trabajo con el equipo, así que en principio, aunque no estará para jugar mañana, sí va poco a poco recuperándose de la lesión que sufrió en el final de la temporada. Así que buenas noticias para Yagoba. Por cierto, que Osasuna ha incorporado, pero para el Promesas, al guardameta griego Dimitrios Stamatakis, lo diré bien, portero de 20 años, que viene traspasado desde el Atlético de Madrid, aunque esta última temporada ha jugado precisamente en el Eldense, el equipo al que va a ir Andonu Cibiaor, él es de la Real. Los oyentes de Quirola al Día puede que os acordéis de él, porque fue el guardameta que defendió la portería del equipo alicantino en el partido de Copa ante el Athletic, en el que el conjunto rojiblanco se impuso por 1-6 allí en el Pepico Amat de Alicante. Y en cuanto al Deportivo Alavés, pues hoy vuelta al Tajo en Ibaya, con una ausencia destacada, la del Capi, o al menos el que lo era hasta este fin de semana, Víctor Laguardia, pero con ganas de empezar a preparar ya lo que va a ser la semana que va a concluir con el primer amistoso del verano para el equipo de Luis García Plaza. John Hernández, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Edu.
Vuelta a Tajo, como digo, ni vaya, ya sin la guardia, pero con esas ganas de empezar a ponerse serios, digamos, en el trabajo de precampaña.
Eso es, vuelta al trabajo y sobre el césped de Ibaya. Y tras el entrenamiento ha hablado el centrocampista uruguayo Carlos Benavidez. Sabe que esta temporada va a tener bastante competencia en su posición, pero cree que va a ser algo bueno tanto para él como para el equipo.
Bien, arrancamos con todo, con mucha fuerza, muy completo. Si te digo que no estamos cansados, te estoy mintiendo, pero bueno, es parte de esto y bien, contento de volver. Bueno, la verdad que primero espero disfrutarla al máximo, es mi primera temporada en Primera División, disfrutar sobre todo y bueno, sin duda que ponernos a punto para estar al 100 y competir de la mejor forma. Sí, sin duda que, bueno, tener competencia siempre es lindo, más cuando se genera una competencia sana y bueno, la verdad que trataremos de disfrutar a Ander, competir por el puesto y bueno, de donde toque siempre.
Al preguntarle sobre los principales objetivos del equipo para esta próxima temporada, tiene claro que les gustaría aspirar a estar lo más arriba posible, pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo que lo más importante va a ser mantener la categoría.
Todavía no hemos hablado de eso, pero bueno, todo lo tenemos claro, cambia el nivel. Si bien es otra cosa, otra calidad, creo que bueno, tenemos que hacerlo de gran manera defensivamente, en gran parte, como el año pasado, y después bueno, ajustar algunos detalles que nos falten. Sí, la verdad que sí, siempre lo decía. El grupo lo hizo de grandísima manera y creo que cumplimos el objetivo y ahora, como dije recién, a disfrutar del momento. No, sí, sin duda siempre se aspira al máximo, a subir a las posiciones de arriba, pero bueno, si no lo logramos, sin duda que va a ser mantenernos y que el club esté donde merece estar.
Destacar también, Edu, que mañana es un día importante en el Alavés. Será el acto de despedida del capitán Víctor Laguardia tras 9 temporadas como babazorro. Se retira, lo deja a sus 33 años con el objetivo cumplido, eso sí, de haber devuelto al Deportivo Alavés a la máxima categoría del fútbol español. Y para terminar con la actualidad del equipo, lo dicho, hoy han entrenado. Mañana martes vuelven a entrenar en Ibai a las 10 de la mañana. Tanto el miércoles como el jueves tendrán doble sesión, primero a las 10, después a las 6 de la tarde. El viernes único entrenamiento a las 10 de la mañana y el sábado amistoso ante el Racing de Santander en Guarnizo a partir de las 7 de la tarde. Pero el domingo tampoco descansan, porque también tendrán un nuevo entrenamiento a las 10 de la mañana en Ibaya.
John, gracias.
Gerarte.
8:48, una pausa y hablamos de pelota a la vuelta en Quirola al Día.
Mi voz.
Mi voz.
Y la mía.
Mi voz también.
EAJPNV es la voz de Euskadi. Una voz que defiende los intereses de la ciudadanía vasca en Madrid. Nuestra cultura, nuestra industria, nuestra forma de vivir. Una voz que mejora el bienestar de la población vasca. Una voz influyente y dialogante. Una voz capaz de alcanzar acuerdos. Aitor Esteban, Euskadiren Ahotsa, con voz propia. Vota PNV.
Las rebajas de julio llegan a Mima Gallery. Ven a descubrir nuestros mejores descuentos de hasta el 65% y disfruta de lo último en sofás, descanso y decoración, con entrega inmediata. Este mes, derrítete con las mejores rebajas de Mima Gallery.
Visítanos en Durango junto al Eroski Abadiño.
En Radio Euskadi, Quirol al Día.
Todavía queda algo más de un mes para que se ponga en marcha, pero se ha presentado ya hoy el torneo Aste Nagusia, que se va a disputar en Bilbao entre el 24 y el 27 del mes de agosto. Mikel Bilbao, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arsandro Edu.
Con presencia destacada, por ejemplo, de Aitor Elordi, que además va a formar pareja con quien ganara el torneo de parejas, el campeonato oficial, hace no demasiados meses.
Sí, hay novedades en cuanto a los protagonistas. Eso sí, se repite el formato de años anteriores, es decir, la Feria Bilbaína arrancará con la final del torneo Vizcaya por equipos y dará paso a las dos semis del torneo Aste Nagusia. El 24 de agosto se enfrentan las dos parejas de Baico, esto es Urrutikoetxea y Mazante Larrazábal y Valezcurrena. El viernes 25 será el turno para la semifinal de Aspe, los campeones del parejas, esto es Elordi y Zabaleta, se verán las caras ante los recién campeones del torneo San Fermín, hablo de Altuna y Rezusta. Este torneo supondrá el debut de Aitor Elordi del campeón mano a mano en la Feria Bilbaína. Serán unos días especiales para el de Mallavia, volverá al Vizcaya tras ganar en junio la final del mano a mano ante Altuna y volverá a jugar con José Javier Zabaleta.
Sí, la verdad que muy especial, ¿no? Al final yo creo que se juntan dos cosas. Me hace especial ilusión ya jugar el torneo de Vizcaya, siendo vizcaíno, y luego, bueno, tener la oportunidad de jugar con Zabaleta, pues la verdad que me hace especial ilusión, ¿no? Al final, pues bueno, en el campeonato de parejas, pues bueno, conseguimos tener mucha confianza el uno con el otro y los partidos que hemos jugado desde entonces también nos han ido muy bien. Tanto él como yo, pues bueno, disfrutamos en la cancha jugando el uno con el otro y, bueno, la verdad que un torneo bonito nos espera.
Una tremenda pareja, como lo va a ser también su rival en esas semifinales dentro del cuadro de Aspe, la que forman Altuna y Rezusta, que acaban de ganar el torneo de San Fermín. Y por el otro lado, Mikel, digamos la semi del morbo con los delanteros. Mikel Urrutikoetxea, Iker Larrazábal, porque muchos piensan, y tú eres uno de ellos además, que sí, Larra va a estar en el parejas y que a lo mejor lo hace en detrimento de Mikel Urrutikoetxea.
Sí, porque es una de las novedades, otra de las novedades de este torneo es de nuevo la presencia de Iker Larrazábal. Sin duda el Damurrio es la gran apuesta de Baico para este verano. Va a jugar el Máster junto con Zabaleta, ha jugado la Feria de San Fermín con Valezcurrena, va a jugar la Blanca con el Zagreb Berriozar y, cómo no, va a disputar la Feria Bilbaína junto con el Pelotari Navarro.
Sí, muy contento, ¿no? Creo que eso, otra vez con John, creo que es una pareja muy buena para mí y, bueno, intentar disfrutar e intentar ganar.
No es casualidad ya, te quiero decir, la San Fermín, Máster, la Blanca y Bilbao, es plena confianza en la empresa.
Sí, creo que han cogido confianza conmigo. Bueno, he estado intentando hacer lo mejor posible, creo que he dado un buen nivel y creo que también me lo merezco, ¿no? Y eso, entonces seguir disfrutando y a ver qué podemos hacer.
¿Da un poco vértigo todo esto, esa confianza? ¿Hay que responder en la cancha? Cuéntame.
No, vértigo no. Al final es lo que estamos soñando todos los pelotaris, en llegar a este nivel y intentar hacer lo mejor posible. Bueno, al final poco nervios sí vas a tener porque estás jugando contra los mejores, pero bueno, creo que lo podemos hacer bien.
Es curioso, ya no es novedad que Iker Larrazábal esté en un torneo veraniego. Lo que son las cosas, sí lo es que Urruti lo dispute, y digo esto porque el vizcaíno no ha sido la partida ni en San Fermines, ni en La Blanca, ni va a jugar el Máster.
Sí, está claro, al final son decisiones que toma la empresa y yo la verdad es que estoy jugando a gusto, sobre todo en parejas, me veo con confianza y lo que tengo que centrarme es lo mío, hacer lo mejor posible y bueno, al final lo otro no está en mis manos.
¿Cómo te encuentras física y anímicamente?
Bien, físicamente bien, ¿no? Y la verdad es que me veo bien, ya te digo que en la cancha me veo bien y eso es lo importante.
¿Y anímicamente?
Bueno, hay de todo, hay altibajos, pero bueno, hay que seguir y intentar dar lo mío y hacer lo mejor posible.
La conversación de Urruti con nuestra compañera de Euskal Televista, Elena Azpeitia, en la que el vizcaíno pues se confirmaba que tiene altibajos en cuanto a la moral. Todavía queda mucho tiempo para este torneo de Aste Nagusia y habrá que ver cómo llegan los protagonistas, pero el verano promete para Joaquín Altuna. De la Mequeta viene de ganar las chapelas del 4.5 de San Fermín y el parejas del campeonato navarro. El de parejas de San Fermín era el único título que le restaba en su extenso palmarés. Queda mucho para finales de agosto, pero de momento ha empezado bien el verano para Joaquín Altuna.
No, eso es algo que está ahí y algo muy bonito. Quería ganar el San Fermín para conseguir eso y bueno, estoy muy contento con eso, ¿no? Pero bueno, al final, lo que digo siempre, mirando para atrás no puedes estar. Yo también tengo cosas por mejorar, cosas por conseguir y bueno, siempre pones nuevos objetivos, tienes nuevas motivaciones y a seguir trabajando y mejorando. Sí, juego con Beñat muy a gusto, la verdad. Hemos ganado San Fermín y bueno, ahora tenemos también muchos partidos, lo que te he dicho. Ahora mismo hablar de este torneo no es fácil porque son fechas ya finales de agosto y en esos momentos siempre suele ser importante ver quién llega bien y bueno, ya veremos.
Queda mucho para ese torneo. El torneo de Aste Nagusia arrancará el martes 23 de agosto con la disputa de la décima edición del Torneo Vizcaya por equipos. Jugarán Amboto ante Soyuve, Salaberria y Peña jugarán el 4.5. Altuna y Martija se verán las caras ante Artola y Albisú y Dan el Ézcano jugará ante Unai Elberdi en el mano a mano. Daniel Lezcano, que entra por Víctor Esteban, que el próximo miércoles va a anunciar su adiós a Aspe.
Gracias, Miquel.
Agur.
8:53, cogemos otra primera. Después de un fin de semana que en la Liga Euskolabel, en la Liga Euskotren, nos ha dejado en la masculina una pelea a tres al frente de la clasificación, en la femenina prácticamente una batalla a dos. Así que, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, después de cinco regatas y cuatro ganadores de banderas, la Liga Euskolabel de momento es cosa de tres porque Ciervena no ha cometido ningún error y aguanta el tirón de Hondarribia y Urdaibai. Ambos han ganado este fin de semana y, como el año pasado, son los principales favoritos al título. Quien más quien menos pensaba que Urdaibai, con mejor plantel incluso que el año pasado, arrasaría desde el principio, pero no. Se demuestra que ganar está cada vez más difícil. Iker Zabala, entrenador de Bermeo.
No hemos perdido nada todavía. Seguimos optando a todo. Campeones de Vizcaya, campeones de Euskadi. En Liga somos segundos y alguno pues empieza a hablar de dudas y de incertidumbre en Bermeo. En Bermeo no hay. No hay dudas internas. El run-run que pueda haber en el exterior, pues bueno, es el que es. La gente piensa que vamos a ganar todo de calle y no es así. Ganar es muy difícil en todas las ligas, en ACT, en ARC, en Liga ETE. Y lo que hay que hacer, bueno, respetar y apoyar a cada uno a su equipo y a seguir.
Oñarbi aventaja en dos puntos a Urdaibai y en tres a Ciervena. Y en la Liga Euskotren el título es cosa de Arraun y Orio después de la descalificación ayer de Donostiarra. La Lugañene aventaja en tres puntos a la San Nicolás, que en casa logró su segunda bandera de la temporada para satisfacción de su presidente Josu Esnaola.
Luego a la vuelta creo que nadie te ha acertado hoy y ha sido espectacular cómo han venido, caían los segundos cada palada, entonces bueno. Felicitar a todas las chicas, a Pachi, a Nadette, a Rafa, porque bueno, al final no es fácil. El fin de semana pasado no fue nada fácil.
Orio empieza a volver muy bien, una faceta a mejorar por Donostiarraun Lagunak. Andrea Astudillo es su patrona.
Andamos ahí intentando acertar a las vueltas, creo que hacemos unas idas muy buenas, pero a las vueltas no terminamos de acertar, entonces yo creo que bueno, por sacar algo positivo de ahí, digamos, igual saber eso, que eso lo podemos trabajar y que bueno, estaremos en ello.
El próximo fin de semana solo habrá Liga Euskolabel, será en Sestao y Casturdiales.
Una rápida de básquet para recordaros que Baskonia sigue completando su plantilla. Hoy ha anunciado la incorporación de Cody Miller McIntyre, base de 29 años, 1,91, firma para dos temporadas, procede del Gaziantep, de la Liga Turca, aunque tiene experiencia en equipos como el Zenit, el Cedevita Zagreb, el Olimpia o el Partizan. También en la Liga Endesa, porque en la Liga CB jugó con el Andorra hace ahora dos temporadas. Cuarto fichaje ya del Baskonia, junto a los de Manion, Rocavapuros y también el de Khalifa Diop. Y una de las grandes protagonistas este fin de semana ha sido Gurutze Frades, la deslumbrante vencedora del Ironman de Gasteiz. Asier Medina, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon,
Edu. Remontada incluida con la exhibición. Hoy ha recogido el premio que le corona como la gran campeona de lo acontecido este fin de semana en Vitoria.
Sí, hoy hemos podido hablar con ella, con Gurutze Frades, tras esa victoria en Gasteiz. La durangarra hizo una carrera realmente buena, llegando al último sector, al de la maratón, a más de 10 minutos de la cabeza y entrando a meta con nada más y nada menos que 7 minutos de ventaja. Esto dice Frades acerca de su remontada.
Bueno, al final esta es una carrera muy larga y bueno, pueden parecer muchos minutos, pero dependiendo de las características del deportista y conociéndonos los rivales, sabemos más o menos en qué tiempos tenemos que andar para estar ahí. A pesar de parecer muchos minutos, bueno, yo era consciente durante la carrera que me mantenía en carrera, que hice una buena natación, hice una buena bici y con una maratón por delante estaba en carrera cuando me bajé en la segunda transición. Sí es cierto que me coloqué primera bastante antes de mis cálculos, que pensaba que sería al final de la tercera vuelta sobre el kilómetro 30 y me coloqué primera ya en el kilómetro 18.
Su especialidad es, como se pudo ver, correr. De hecho, Gurutze fue bronce en el pasado Mundial de Larga Distancia en Ibiza. Tiene ya el billete para el Campeonato Mundial de Ironman de Hawái y todo esto pasados ya los 40 años. Su plan más inmediato para afrontar lo que le resta de temporada, coger fuerzas.
Bueno, pues como me clasifiqué el año pasado para Hawái, yo sabía que la segunda parte de la temporada es preparar Hawái, que empezaré ya en agosto, porque Hawái es el 14 de octubre. Y ahora termino, digamos, que en la primera parte de la temporada, que también se ha alargado un poco, porque desde el Mundial hasta Vitoria han pasado muchas semanas. Y sí que descansaré unos días de bastante descanso para coger fuerzas, porque todavía me queda muchísima, toda la segunda parte de la temporada, con muchas pruebas importantes.
Bueno, Edu, pues no cabe duda de que se lo ha ganado y de que ese descanso será muy necesario para llegar a tope a Hawái.
Le va a hacer falta mucho. Gracias, Asier.
Es que recasco.
Un par de mensajes antes de marcharnos. Dicen por aquí, mañana como un clavo en la contrarreloj en la tele, pero con la radio que me va 2-3 segundos por delante de la señal televisiva. Información privilegiada. Os lo contaremos todo aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Hay uno más que dice, como no hay dos sin tres, caerá la tercera victoria vasca. Como son las 20:45, haremos top 5. Bueno, son casi ya las 9, queda un minuto para llegar a esa hora. A ver si conseguimos ese top 5, que sería una gran noticia. Dicen por aquí, Kaixo, para el sorteo de la equipación Txirrindulari, Aupa, Euskal Txirrindulariak. Y uno más que decía, en torno al Tour de Francia, dice, no entiendo que siendo todos profesionales, solo anden dos personas en el Tour. Andan más de dos, lo que pasa es que solo hay dos que pueden optar a llevarse, a, en principio, el maillot amarillo. Mañana, a ver qué pasa. 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi. Este próximo viernes sortearemos una nueva equipación completa de Etxehondo. Ya son prácticamente las 9, hasta aquí lo que había que contar en esta jornada en Kirol al Día. Mañana mucho más. Agur.